del programa, nos quedamos hablando un ratito fuera del aire. Hablamos de la señora Irma Vergallo, que ya está con nosotros. Repito, amiga del programa, nos encanta charlar con ella. Escenario complejo en la Argentina, en la provincia y en Concordia. ¿Cómo estás, Irma? Un placer siempre tenerte en el programa para charlar de varios temas.
Claro, muchas gracias.
Bueno, Irma, primero empezar a analizar que se viene un escenario tema presupuestario, tema a empezar a trabajar en el presupuesto municipal. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Si bien empiezan recién las reuniones, ¿pero cómo lo ves?
Sí, lo tenemos. Es un tema que siempre demanda mucho trabajo.
Mucho trabajo.
Mucho análisis, muchas reuniones. Uh-huh. Reuniones con, en principio mañana tenemos la primera reunión. Uh-huh. Con todos los bloques. Uh-huh. El presupuesto ya está en manos de cada uno de los concejales. Uh-huh. Quiero decir esto porque por allí sale con que no se tiene la información. Uh-huh. Bueno, no, ya fue entregada, creo que fue entregada en tiempo y forma. Uh-huh. Todos los presupuestos, el presupuesto de Ledo, el presupuesto de la municipalidad en general. Y mañana a la mañana tendremos la primera reunión con Sierra. Uh-huh. con uno de los funcionarios de la municipalidad, responsable de la elaboración de este presupuesto, y bueno, comenzaremos a hacer los primeros análisis. Esto no termina solamente con esta reunión, sino que continúa. Es algo fundamental porque significa estar determinando lo que va a ser el proyecto de gobierno del próximo año de la Municipalidad de Concordia. Y en el panorama político que se está viviendo, tanto provincial como nacional, tiene mayor relevancia. Uh-huh, uh-huh. El ver los menores detalles. Uh-huh. De ese presupuesto en cuanto a las cantidades que se adjudican. Uh-huh, uh-huh. Porque, claro, uno tiene que estar evaluando cuáles son las variables.
Seguro.
Nacionales en cuanto a inflación, en uh-huh, cuanto a... Uh-huh. ¿Qué es lo que va ocurriendo con la economía en general?
Y aparte, Irma, te pregunto, el riesgo que está con esto de los fondos del conurbano, porque tendrían un impacto de mucha plata en la provincia que se relaciona directo con los municipios, también a tener en cuenta eso, ¿no?
Sí, también, todo se tiene en cuenta, porque todo lo que es ingreso es lo que más se tiene que analizar. Uno puede tener un cierto control sobre que lo que es el ingreso genuino de la municipalidad, los recursos que se recaudan municipales. Eso sí es algo que uno puede ingresar y tener una certeza de,
claro,
de qué es lo que estamos
vas
hablando,
a contar con eso.
Más allá de que se le agregue un porcentaje por la inflación a futuro, digamos. Pero ya es más difícil.
Claro.
Ver con certeza qué es lo que puede, cuáles van a ser los aportes de la provincia, cuáles van a ser los aportes de la nación. Entonces es un cálculo en base a lo que se recibía y en base a lo que se está planteando actualmente. Y también en un tiempito con un mayor adelanto, ¿no? Como para tener una cifra que ayude. De cualquier manera, como lo dice el nombre, es un presupuesto, es un proyecto que puede tener variables, variables para cuales se le da facultades al Ejecutivo Municipal para hacer determinados cambios de partidas. Quiero aclarar que cualquier cambio que se haga dentro de lo establecido y aprobado por el Consejo Deliberante, esos cambios tienen que pasar nuevamente
por el
Consejo Deliberante para que éste lo ratifique o no, de acuerdo a lo que está planteándose, ¿no?
El otro día estuvo justamente el asesor económico Sierra acá con nosotros charlando y nos hablaba de esto de la prioridad del pago de los sueldos, obras por un lado y lo social por el otro, que era lo que pasó en el 2017. Para el 2018 da la sensación de que se orienta también por esos caminos.
Son los mismos ejes. Son los mismos ejes porque la masa salarial ocupa un porcentaje importante.
Importante.
Dentro de lo que es el monto total proyectado. Uh-huh. Y luego sí, la demanda, digamos, de obras públicas. Uh-huh. Y lo social que... indudablemente en una ciudad como Concordia debe ser atendida y realmente ver de qué manera se puede llegar a optimizar los recursos, seguro, como para dar respuesta, ¿no?
O sea, requiere creatividad ahí, ¿no?
Totalmente. Para orientar,
sin duda. Irma, te llevo un tema delicado, pero sé de tu compromiso, por eso no quiero dejarlo pasar. Hubo un caso de femicidio en la ciudad de Concordia. Inés, la víctima, el botón antipánico. Uno dice, son herramientas extraordinarias, pero da la sensación de que no alcanza. Se habla de las pulseras que gestionó el intendente. ¿Cómo estás viendo el escenario, sabiendo de tu preocupación y de lo que genera que en Concordia, no es ajeno a todo el resto de la Argentina ni del mundo, te diría, pero que pasa en Concordia a uno le duele?
Sí, que pasa en Concordia a uno le duele porque no es la primera vez.
Seguro.
Y realmente no queremos que siga pasando, uh-huh, por eso se hacen las marchas, por eso se está trabajando y mucho desde la municipalidad, desde la gestión de Bernardita Salignac, junto con la jefatura de gabinete María Los Ángeles Petit, y todas las áreas que, de desarrollo humano, que están abocadas a que realmente esto pueda avanzar en cuanto a los esfuerzos que se ponen para adquirir mayor tecnología, como lo decías vos, viendo que lo que se consiguió hasta ahora, y pensando que con esto se iba a frenar y que por lo menos no íbamos a tener otro caso, no alcanzó. Realmente el nivel de violencia que existe es terrible y es algo que no se puede manejar por más medidas que uno tome. Entonces, puede ser que se ponen las restricciones, el botón antipánico, y son violadas por quien están dominados por una violencia que realmente los obnubila y los lleva a tomar esta medida que cuestan la vida de personas que realmente lo han pasado mal.
Bueno, la gestión de estas pulseras magnéticas da la sensación de que va a jugar un papel importante porque provoca el accionar del policial.
Yo creo que más inmediato.
Más inmediato, ahí
porque
está.
¿Qué es lo que le pasó a realmente a Paula por Inés, no? No alcanzó a accionar el botón.
No alcanzó.
Entonces, en reacciones de ese tipo, porque puede pasarle que vaya a la calle también,
seguro,
se cruce de
seguro
pronto con esta persona y haga exactamente lo mismo. Ingresó en la calle,
sí.
En la casa y así ocurrió. Bueno, fue algo tan inesperado que no alcanzó a accionar el botón antipánico. La pulsera a lo mejor es algo más inmediato.
Sí, seguro, porque dice que hay un primer protocolo, es un llamado tanto al agresor como a la víctima, que están interfiriendo en la zona de restricción. Si no hay respuesta, acciona automáticamente, los detecta donde están y va
pero
a la policía.
Pero con ellos se había trabajado en pareja. Él había llegado a concurrir al centro de fortalecimiento, a las reuniones que se hacen como para intentar, digamos, frenar esta situación de violencia, y bueno, después abandonó, como ocurre generalmente con este tipo de personas.
La verdad que es terrible. Bueno, todo sirve, todo lo que sume para esto. Bueno, había una reunión hoy, creo, importante con respecto de la gente de la justicia, la fuerza de seguridad, que esperemos que sea positivo, y después trabajar mucho. Vos estás muy comprometida con el tema de la educación, también ir por ahí, ¿no?
Se viene trabajando y mucho. Lo que pasa es que, claro, uno nunca espera que suceda en
estas
cosas.
Seguro.
En la medida en que se va avanzando, adoptando mayor cantidad de medidas que puedan proteger a las posibles víctimas, uno piensa que en el entretiempo no va a ocurrir, y sin embargo ocurre, y bueno, eso hace que se apresuren las reuniones y el trabajo, el ritmo del trabajo, como para ir adoptando otro tipo de posibilidades de defensa, ¿no?
Seguro. Irma, te llevo a otro tema que hoy estuvimos hablando con Martín Armanaski de políticas ambientales, el tema de la tracción a sangre. Vos me dijiste antes de salir al aire, y sí, es un tema social. Ya hay cosas que se han aplicado, hay ordenanzas que están, pero es una problemática social. ¿Cómo estás viendo, teniendo en cuenta que ahora van por un, te diría, diagnóstico de cómo está Concordia con el tema de la tracción a sangre, que me parece acertado, convocar a la gente que blanquee su situación, cómo funciona, y a partir de ahí ver qué políticas aplicar? ¿Cómo estás viendo?
Sí, son en la gestión anterior, también se trabajó sobre el tema, La normativa está. Uh-huh. El problema es que lo que serviría es un reemplazo del carro por algún otro tipo de vehículo que se le pudiera proveer a quien realiza, y más aún a quien realiza ese tipo de flete, que le exige un esfuerzo minimal que no está para, no puede soportar. Entonces termina con estas consecuencias que nadie las quiere, porque pero hacer un relevamiento en cuanto a cuántos son los carros que se dedican a eso, tener una identificación de cómo está el animal, porque no es lo mismo tampoco hacer un viaje en el día o dos viajes en el día con un animal muy cuidado que con un animal que está descuidado, sin el alimento necesario, sin la atención de un veterinario que digamos con la regularidad que se que merece, digamos, mantenerlo bien, realmente lo que vamos a conseguir es que tengamos de nuevamente caballitos en la calle, y no precisamente tocando.
Seguro. Ahora va a haber
Yo creo que hay que tomar la problemática desde todas las aristas.
Sí, seguro.
No se puede tomar solamente desde el animal, a quienes todos queremos proteger, pero también que tome conciencia la persona que tiene a su cargo un animal de cómo debe tenerlo.
Seguro.
Y hasta dónde puede exigir de ese animal. Entonces, a mí me encantaría, y yo soy una de las que apuesta al basta de tasas. Yo diría basta de tasas. Como dijimos alguna vez basta de pirotecnia, bueno, basta de tasas, porque hay una vida de por medio, la vida del animal que se exige demasiado para que una persona pueda llevar un sustento a la casa. Es la otra cuestión que también se tiene que tener
en cuenta. Sí, por eso, viste, son dos cosas. Sí. Y aparte, en muchos casos se da el tema de menores arriba de los carros, conduciendo un animal de 300 kilos.
Además, no se respetan los horarios, no se respetan los circuitos por donde pueden andar. Todo eso está establecido. Y sin embargo, uno los ve a cualquier hora, en pleno microcentro, causando muchos problemas de tránsito, y no solo muchos problemas de tránsito, sino que cualquier accidente que ocurra, la mayor parte, o el mayor daño, va a ocurrir sobre quienes van sobre ese carro, que en muchos casos, como vos decís, son menores.
Sin cobertura, sin ningún tipo de...
Exactamente.
¿Cómo viste el tema de, dentro del Consejo Deliberante, esto de agudizar lo que son las multas en el tema de los kioscos que venden alcohol, el tema de los menores de edad en boliche? Me imagino que lo ves bien, porque me parece que va a jugar un aspecto importante, pero ¿cómo lo viste en este tratamiento que hizo el Consejo Deliberante?
Yo creo que era necesario.
Era necesario.
Siempre son pocos los controles que se pueden establecer, porque hay una permanente tendencia a la violación de las normas, y así nos encontramos con que no pueden estar menores, pero hay menores. No se puede tomar alcohol, pero se toma alcohol. Hay un determinado horario, pero ese horario no se cumple. Entonces, a ver, ¿por dónde seguimos? Tal vez por el lado más sensible, que es el bolsillo. A ver si de alguna manera podemos entre todos lograr que realmente las normas sean respetadas. Porque
yo creo que
ahora no es por un capricho nuestro que hacer una norma y que la norma se respete. Cada norma que se hace en función de solucionar problemas o de llevar el bien a determinados grupos de la población. En este momento estamos hablando de los jóvenes. Yo creo que ¿quién no quiere proteger a los jóvenes?
Seguro.
Bueno, yo creo que todos tienen que tomar conciencia, desde los propios jóvenes.
Los entornos familiares.
Y el entorno familiar, por supuesto.
Pero aparte, lo que se trató en el Consejo contempló la publicidad en la calle, contempló algo bastante articulado como para decir, vamos a pelearle a esta situación. Y en ese, vos decís, una multa importante para un kiosco que le vende a un menor, que no puede estar vendiendo a tal hora y a menores. Publicidad que se tiene que ocultar hoy de la vía pública. Uno dice, bueno, son medidas que esperemos que den su resultado, pero cuando vos decís, sí, le tocan el bolsillo, Ahí yo creo que puede dar el resultado esperado, por lo menos para no arriesgar a vender a un menor.
Sí, por lo menos quienes son responsables de los lugares donde ocurren esas situaciones. Uh-huh. Entonces, en el kiosco que vende, uh-huh. en el boliche que por ahí, no sé cómo, pero los menores entran, uh-huh. entonces que agudicen los controles, junto con las autoridades que tienen que aplicar las normas desde el municipio y evitar que ocurran las cosas que ocurren con los chicos, ¿no?
Irma, uno de los temas que se recurre mucho, ya lo hemos hablado y que sabemos que te preocupan, es el tema de la seguridad. ¿Cómo está, teniendo en cuenta que hoy hay un consejo de seguridad, la policía urbana o la fuerza de seguridad urbana? ¿Cómo estás viendo ese escenario?
Nosotros estamos trabajando y mucho y hace uh-huh. bastante tiempo con el tema de la guardia urbana. Uh-huh. Yo creo que tenemos que ser muy cautelosos y muy prudentes en cuanto a cómo se reglamenta y cómo entre qué parámetros se crea uh-huh. esta guardia urbana. Hay muchas experiencias de policías comunales de Buenos Aires uh-huh. que realmente a mí no me agradan.
Ahí está.
Por dar por decir, no me agradan. En algunos casos me causa mucho rechazo.
Uh-huh. Hasta porque, temor este caso,
hasta
es verdad.
Temor, porque terminan siendo como el brazo ejecutor de un intendente uh-huh. que, bueno, me parece que no tiene que ser así. Uh-huh. Nosotros lo que tenemos en mano es una guardia urbana turística uh-huh. Que tiende hacia esa área, uh-huh. Pero es imposible que en un trabajo que tiene que estar coordinado con policía de la provincia, en algunos casos con tránsito, en el cuidado de los bienes de la municipalidad, que es algo prioritario, es imposible pensar que se pueda ver involucrado en algún determinado momento con alguna situación de violencia. Entonces, ¿cómo reaccionan? ¿Hasta dónde puede tomar medidas? ¿De qué manera controlar sin entrar en la competencia que le cabe a las fuerzas de seguridad, que para eso están? Entonces, yo creo que hay que tener cautela y prudencia en cuanto a cómo se sanciona esa norma que creemos debe ser sancionada, porque la policía está trabajando, la policía urbana está trabajando. Pero nosotros queremos que quede muy muy claro, muy clara la norma para que, no solamente para...
Yo creo que la claridad, yo coincido plenamente, la claridad sí. es lo que va a dar el buen funcionamiento, ¿no? Y que no se metan
en... Que no tengan consecuencias, que entran en jurisdicciones que no son de competencia uh-huh. y que los resultados de esa de entrar en esa en esos lugares, en esas posturas, tengamos secuencia para el municipio mismo.
Sin duda. Ahí ya te pego la pregunta del juzgado federal. Ayer, la semana pasada, mejor dicho, se confirmó el espacio físico, pero es una buena noticia, nos decía Cielo Petit, es la piedra que faltaba. Pero ¿qué importancia le das vos a que haya un juzgado federal hoy en Concordia? Ya casi una realidad.
Yo creo que hace tanto tiempo tanto tiempo, son años, uh-huh. años de pedir para Concordia, uh-huh. Se lo consideraba, y yo también lo considero así, de absoluta necesidad uh-huh. contar con un juzgado federal en Concordia, y que hoy podamos decir que ya es una realidad, realmente uh-huh. a mí me satisface de sobremanera, uh-huh. porque en esta lucha que se inicia contra el narcomenudeo, uh-huh. Con cuestiones que hacen al juzgado federal y que lo tengamos aquí como para resolver con mayor rapidez uh-huh. Distintas situaciones, creo que realmente es un logro uh-huh. importantísimo.
Uh-huh. Y ya con lugar fijo ahí donde era el policlínico ferroviario, donde está.
Yo creo que en eso también hay que destacar que la municipalidad puso de sí, la voluntad como para buscar dentro de las instalaciones con que se cuenta.
Porque fueron varias opciones que le
propuso. Fueron varias opciones porque se priorizaba el contar con el juzgado. La cuestión era buscar un lugar físico donde pudiese funcionar, la municipalidad se puso a disposición de ellos.
Obviamente no quiero dejar pasar de hablar con vos, apelando a tu experiencia en contiendas electorales, qué análisis hiciste de las elecciones. Pero antes de eso, te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo el escenario de cómo se instaló o lo instalaron el tema de la provincialización? Yo, confirmándote que estoy de acuerdo, pero se ha politizado tanto este tema, que genera posturas de un lado, posturas del otro, hacen generar posicionamiento de la gente opinando, a veces hasta con el riesgo de lo que es la CAFI, con mucha gente que trabaja ahí, que se habló hasta de perder su fuente laboral. ¿Cómo estás viendo ese escenario?
Bueno, yo creo que por el lado de CAFEC, nosotros nos hemos pronunciado
Sí, el consejo.
desde el Consejo Deliberante y no solo que nos pronunciamos, sino que estamos a disposición de todos los compañeros que trabajan en CAFEC, no solo porque ellos ven en peligro sus fuentes laborales, sino porque consideramos justo que los excedentes nuevamente
Sí, seguro.
lleguen a CAFEC. Acá hay mucha discusión sobre el tema y me parece que más allá del planteo que se hace diciendo que desde el 2003 se dejó de respetar la ley que establecía los montos que debían venir por excedente para CAFEC, más allá de ello, y el mismo Roberto Añil lo ha reconocido, ha venido desde el 2013 al 2015 determinadas sumas de dinero que alcanzaron como para hacer muchísimas obras en todo lo que es la región de Salta Grande. Entonces,
Ahí está.
más allá de las formas que se hayan optado para determinar cuánto dinero venía, el dinero estaba. Entonces, ¿qué pasó del 2015 en adelante? Tomamos la misma el mismo pretexto de decir, no porque se congelaron en el 2003 y desde el 2015, desde que gana Cambiemos, no se manda nada, que fue
Claro,
lo que ocurrió,
ahí está lo que no llega.
o porque no había excedentes. Bueno, entonces las tarifas que se fijan, que se subió de 120 a 240, eso hace que no quede excedente para manejar desde café. Yo creo que
¿Te
acá lo...
genera duda cuando te plantean que creció el costo operativo de la represa? Porque eso lo planteó hasta el intendente, es decir, se suben los costos justamente para que queden menos o no quede excedente, entonces se genera esta puja también.
Yo creo que es una discusión que debe darse
Está
y
bueno
me
ir al
parece
debate.
que lo que está proponiendo el senador Giano en este
Ahí
momento
está.
de generar un espacio de
Ahí está.
debate respecto del tema, junto con las autoridades de CTM, me parece sumamente acertado, porque yo creo que son muchas cuestiones a analizar. No solamente excedente, acá hay que hablar de regalía, de excedente, de función de CTM, función de CAFE. Se ha dicho mucha
Tarifa
cosa,
eléctrica.
tarifa eléctrica, ni hablar. Hasta podemos remontarnos a cuáles fueron los objetivos por los cuales se construyó la represa y si se ha cumplido o no se ha cumplido. Entonces, en función de eso, en ese espacio de diálogo, creo que debe estar puesto todo sobre la mesa.
Yo creo que coincido plenamente. Abrir un canal de diálogo a partir de los motivos o obviamente los objetivos de la represa, me parece que es lo acertado. Irma, no quiero dejar pasar de hablar de lo que pasó, elecciones que pasaron el domingo pasado, una elección que marcó una derrota histórica en el peronismo acá en la ciudad de Concordia. Vos has participado de contiendas electorales. ¿Qué análisis has hecho de esto? Te hablo puntualmente de Concordia, pero que me lo llevé más allá. Lo que pasó en la provincia, lo que pasó en la Argentina y proyectar un poco hacia futuro, empezar a ver el futuro.
Mira, yo creo que, expresaba hace pocos días, ¿no? Creo que desde Cambiemos se supo construir un discurso.
Ahí está.
Se supo construir un discurso que la gente, que tuvo excelente recepción de la gente, es un poco lo que la gente quería escuchar, que nosotros tal vez no supimos encontrar una estrategia adecuada para contrarrestar ese discurso, porque sabemos, por lo menos yo lo entiendo así, es un discurso y nada más. porque realmente...
Casi de manual, decís vos.
Es de manual.
Es de manual,
es de manual, uh-huh. Porque los escuchamos en los medios, los distintos representantes, uh-huh. Y todos dicen exactamente lo mismo. Uh-huh. Entonces, enseño este discurso lo repito. Uh-huh. ¿Y por qué lo repito? Porque me da resultado. Uh-huh. Y yo voy a una casa, voy a un barrio, y le digo, yo te voy a cambiar, porque los peronistas no te la cambiaron. Uh-huh. Te voy a cambiar la vida. Perón, por supuesto que no dicen toda la batería de medidas que van a tomar. Solamente le dicen eso. Y llegan como un cambio, como lo nuevo, como realmente aquellos
que... Lo transparente, dicen.
Lo transparente, los que saben escuchar a la gente, los que son honestos. Y nosotros también, seguramente, que tenemos lo nuestro. Y todo lo que no sea transparente de nuestro lado... y esté, digamos, sospechado, una cosa por la vía que corresponde,
sí,
pero pasa lo mismo del otro lado.
Sí.
Pasa lo mismo del otro lado cuando tenemos cantidad de personas que son funcionarios del gobierno de Cambiemos que tienen causas con la justicia o por lo menos están mínimamente sospechados, y sin embargo no son indagados. O para sorpresa nuestra, nos encontramos casi a diario con que hay causas de las cuales son sobreseídos, causas que se archivan,
bueno, hoy,
causas
justamente.
Que no tienen mérito. Uh-huh. Entonces, ¿pero cómo? ¿Qué es lo que pasa? Uh-huh. Si ni siquiera se investigaron.
¿Y te llamó la atención el accionar de la justicia con, vamos a poner el caso emblemático de Devido, pero fue una cantidad bastante importante de causas que se abrieron días antes de la elección, y da la sensación de que vos decís, lo después lo vendés, necesitamos la mayoría en las cámaras?
Mira, a mí ya después de lo que pasó con Milagro Sala no me llama nada la atención. Y creo que ese va a ser el accionar de la justicia, porque es una justicia que no responde a la justicia. Responde al poder político y responde al mundo mediático.
Peligroso.
Muy peligroso. Porque tanto que hablan de independencia de poderes y de una justicia independiente... Ese grupo que conforma la justicia, que está permanentemente persiguiendo a quien no piensa igual, con causa o sin causa, pero los pasos que se siguen no son los pasos que sigue la justicia normalmente. Normalmente se llama indagatoria, se siguen una serie de pasos antes de llegar a la detención.
Seguro.
Entonces acá hubo un pedido de desafuero, dos pedidos de desafuero, el desafuero inmediato, la detención... Hicieron todo el operativo llevando a la gente a la cantidad de gendarmes. Es una puesta en escena realmente bochornosa. Yo no entro en el análisis de lo que hizo o dejó de hacer Devido.
Sí, claro.
Pero
si no el accionar...
sí me queda claro que la justicia tiene una doble vara. Y que acá no actúa igual con todos. Entonces, para algunos... prisión y después demostrar que son inocentes. Después demostrar. La presunción de inocente no existe. Entonces eso me lleva a pensar hasta dónde existe el Estado de Derecho en Argentina con una justicia que actúa de esa manera. Y no engloba a todos los jueces.
No,
hay jueces que están trabajando y muy bien. Y así quedó demostrado con el caso Maldonado. No fue el mismo accionar que tuvo el juez Otranto con el juez
Geral. Llama la atención, vos sabés que, capaz me ayudás, Pablito, este chofer de Devido, que detuvieron antes de las elecciones,
subsecretario Barata,
había sido que la causa estuvo congelada 4 años, y la destrabaron en un día y lo mandaron a detener en esa semana antes de la elección. Llama la atención, por lo menos,
¿no? Por supuesto. Pero son cuestiones que por ahí a la gente no le interesa. Me parece que son cuestiones que... Porque además, a ver, convengamos que no son las noticias... Esto que vos estás diciendo, estuvo 4 años congelada la causa, 3 días antes de una elección o 4 días antes, con todo un operativo parecido a lo de Devido, lo llevan esposado a Barata y lo detienen directamente, va al penal. Entonces, ¿cuántos medios dijeron que la causa estuvo 4 años congelada? Ninguno. Todos pusieron titulares, Barata preso. Corrupción K.
Entonces,
la corrupción K, la corrupción K, la corrupción K. Vos tanto repetís, ni entendiste que algo quedará.
Seguro.
Entonces,
Igual que nos salió mucho publicado el tema del blanqueo de 35 millones de dólares del hermano del presidente, que tampoco salió.
Que tampoco fue aprobado por ley, sino que también fue por el agregado de un decreto que habilitó a que él pudiera blanquear. Y nadie dice, todos estamos contentos con el blanqueo. ¿Pero qué es el blanqueo? El blanqueo es la evasión.
Sí, seguro. Por
entonces,
eso digo,
¿qué pasa?
De 35 millones de dólares.
¿Qué? No es poca plata. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene?
Seguro.
Entonces, si el hermano tiene esa plata, ¿cuánto tiene toda la familia Macri?
Sí,
¿y cómo llegó a tener ese patrimonio? Entonces, bueno, hablamos del patrimonio de Cristina Kirchner. Hablemos del patrimonio Macri. ¿Cómo se logró llegar a ese patrimonio? Bueno, de eso no se habla, porque todo se justifica. No, lo hizo dentro de la ley, dice el propio presidente. Pero de la ley, ¿qué ley? Del decreto que él mismo firmó para que el hermano pudiera hacer eso.
¿Cómo, teniendo en cuenta, cómo se analiza el hecho de que se ve muy bien la gestión y hay una imagen positiva del intendente Cresto y Concordia sufrió un revés electoral? ¿Crees que va en consecuencia de esto al accionar de los medios, a lo difícil que fue provincializar la elección, que se generó como esta ola nacional? ¿Crees que hay algo de eso?
Yo creo que hubo, tanto el intendente como el gobernador tienen muy buena imagen positiva, pero creo que lo que más influyó fue la nacionalización. La nacionalización. Nosotros veíamos en los medios, y más, hasta en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién hizo la campaña? ¿La hizo Esteban Bullrich?
No, olvidar, no dejaban hablar.
A Esteban Bullrich no lo dejaban hablar porque cada vez que hablaba realmente se mandaba una. Entonces hablaba María Eugenia Vidal, que conquistaba con su vocecita y prometiéndole a los bonaerenses. Pero eso lo escuchaba todo el país.
Todo el país, yo creo que ahí
eso
estuvo.
Eso lo escuchaba,
¿no?,
todo el país.
Y la pelea entre Cristina y Macri, la contienda entre ellos dos, que perdía lo que era una elección de distrito en la provincia. Era difícil encontrar a alguien que sabía que elegía a Bailo, a Maida, o... ¿Viste que pasó eso? A mí me pasó.
Exactamente, sí, sí, sí. Acá realmente, y es lo que volvemos al principio, ¿no? Creo que hubo un trabajo que no fue de esta elección, ya lo tuvimos en Los Pasos. Ya en Los Pasos teníamos el adelanto de lo que podía llegar a pasar en la general. Pero fue poco el tiempo, digamos, como para llegar a revertir el resultado de las PASO, y ellos intensificaron todo lo que fue la nacionalización y el discurso permanente de lo que significaba la presencia del peronismo en el poder, o en la presencia de los legisladores peronistas en un congreso que hoy realmente necesita tener mayoría de oposición para frenar toda la batería que está preparando y que ya en algunos casos se ha adelantado. A mí me preocupa enormemente lo que es la reforma laboral.
Seguro.
Lo que es la reforma previsional.
Bueno,
lo que es la reforma tributaria. Todo va a traer consecuencias sobre el pueblo. Entonces, yo decía el otro día un dicho de Jauretche, me causa gracia, pero que es como que pinta de cuerpo entero todo lo que pasa en esta elección, ¿no? ¿Sí? Él decía que cuando el perro y el amo votan al mismo candidato, siempre, perdón, cuando el peón y el patrón votan al mismo candidato, siempre pierde el peón.
Seguro, seguro, siempre la variable.
Y ahora está pasando, los muchos trabajadores que creyeron y que creen, porque siguen creyendo en el discurso, porque ha ingresado en los hogares y en los hogares humildes, y son los que van a sufrir las mayores consecuencias. Es lo que hicieron con la Argenta, ofrecerles ese préstamo de 10 mil pesos a la Asignación Universal por Hijo. Se lo van a descontar.
Sí.
El dinero se va devolviendo permanentemente. Entonces, cuando quieran llegar a poder alimentarse y van a tener el descuento de esos 10 mil que les habrá servido para algo seguramente en su hogar.
Sí, pero van a sentir el impacto.
Por mucho tiempo van a sentir el impacto y realmente no sé si podrán llegar a tener la precisión de que realmente no le dieron los 10 mil pesos, pero después las consecuencias
sí,
en que repercuten, ¿no?
Pagando por otro lado en el mes a mes, ¿no? Proyectando la última, Irma, pues nos tenemos que ir, pero proyectando el futuro, ¿crees que se puede revertir? ¿Crees que el peronismo se va a ir armando para tratar de contrarrestar lo que dejaron las elecciones, teniendo en cuenta ya pensando en el 2019?
A mí me parece que es fundamental, no es la primera vez que el peronismo pierde.
Seguro.
Nosotros hemos tenido Montiel, hemos tenido de la Rúa, hemos tenido Alfonsín a nivel nacional, a Montiel tuvimos dos veces en la provincia. Nos está pasando en un corrido esto que es histórico. Y yo creo que demanda realmente un análisis profundo de parte de todos los que tenemos responsabilidad de gobierno y de todos los compañeros.
Y unidad, como, porque algo me dijiste fuera del aire y yo coincido, ¿no? Es decir, si no diezmamos, dijiste vos, va a ser
peor. Yo creo
que
si no hay un peronismo unido, acá no es cuestión de ver si fulana sí o si fulana no. Acá tenemos que ver quién está enfrente y con qué proyecto está enfrente. Entonces, si no estaríamos cayendo en una postura sumamente egoísta que nos va a llevar nuevamente a una derrota y realmente sabemos las consecuencias de lo que va a ser esa derrota. Así que creo que tenemos una gran responsabilidad por delante, ser capaces de lograr la unidad, pero de lograr llegar al pueblo, de volver a tener credibilidad ante la gente y que nosotros podamos llegar con un mensaje que realmente convenza para que volver a ser gobierno.
Ahí está, es muy clara. Irma, gracias como siempre. Brillante, no le esquiva nada. Irma habla, puede decir, vamos a hablar de esto, vamos, dice. Así que por eso nos encanta tenerla. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana. Gracias a Pablo Leño, la operación técnica. María